Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Mesa. Gracias por acompañarnos en este podcast de conversación con nuestra gente. Un gran placer estar con ustedes. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Hoy una historia conmovedora y emblemática también de muchas experiencias que he escuchado en La Mesa. Se trata de la vida de Carmen, una mujer de gran sonrisa, una alegría contagiosa, diría yo, que conocí en San Fernando hace algunas semanas. La vida de Carmen, conforme la fuimos descubriendo juntos y la van a escuchar ahora, está llena de momentos trágicos, dolorosos, de decisiones de una enorme valentía, pero que también han implicado para Carmen distancia con sus seres queridos. Carmen fue víctima de violencia doméstica y al enfrentar la encrucijada entre permanecer en un mal matrimonio en México o arriesgarse a perderlo todo, pero ganar su libertad y venir a Estados Unidos, decidió lo segundo. Las consecuencias de esa decisión la siguen persiguiendo al día de hoy. Escuchen la historia. Es la vida de Carmen en La Mesa. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Carmen Adriano.
Carmen, ¿dónde naciste?
En México, en Chihuahua, el estado de Chihuahua.
¿En qué parte? Porque es muy grande el
Mero
estado de Chihuahua.
Chihuahua.
En Chihuahua, Chihuahua.
Mero Chihuahua. Uh-huh.
¿A qué se dedicaba tu padre? A ver, cuéntame un poco de tu padre.
Pues mi papá fue de los que venían para acá, para Texas, como mojados o como obreros acá.
Fue trabajador migrante profesional.
Ajá, en rancho trabajaba.
¿Trabajaba en exactamente en qué?
En rancho, haciendo, ordeñando vacas, pues lo que era del rancho.
¿Y tu mamá a qué se dedicaba?
Pues ella limpiando casas.
¿La apoyaba, digamos, a tu padre haciendo eso? ¿Trabajó muchísimo tu mamá?
Ya. Yeah.
¿Te emociona recordar a tu madre por qué razón?
Porque ya no la tengo. La perdí hace 3 años.
Bueno, recordémosla un poco. ¿Qué le aprendiste a tu mamá?
Oh, lo trabajadora. Era bien trabajadora mi madre y bien honrada. Y eso fue lo que nos enseñó a nosotros.
¿Cuántos hijos tuvo?
7.
¿Tú qué lugar ocupaste?
El 5, número 5.
¿Y tu padre, evidentemente, como migrante, estaba poco en casa?
Nunca. Lo que yo recuerdo de él, fueron pocas las veces que estuvo con nosotros. Sufrimos mucho porque no estuvimos con él. Pero era el sustento de la casa, nos mandaba. Me acuerdo en aquel entonces le mandaba a mi mamá $300 para que coman, para que le hagas algo a la casa. Sí, porque teníamos 2 cuartitos solamente.
Y mientras tanto ustedes, que eran muchos en la casa,
estudiábamos.
¿Todos?
Todos estudiamos.
Así que tu madre, tu padre acá, pero tu madre allá hacía el esfuerzo de trabajar ella
en casa, limpiando, lavando, planchando. Era como nos sacaba adelante.
¿Y era una mujer cariñosa? ¿O estricta? ¿O las dos cosas?
Las dos cosas. Cuando se trataba de darnos cariño, no lo daba. Pero cuando nos quería exigir orden, era dura.
¿Y cuando tu padre venía a visitarlos, cómo lo recuerdas?
No, bien nice. Nos paseaba, nos compraba pues lo que queríamos.
Claro, los consentía.
Nos consentía. Nos compraba zapatos. Bueno, pues en aquel entonces eran guarachitos de plástico, pero con mucho amor. Nosotros los recibíamos con mucho amor.
¿Y cómo era Chihuahua en aquel entonces?
Bien bonito, colonial. Sigue siendo colonial.
¿Vivías en el centro de Chihuahua?
En el centro no. El centro es como a 15 minutos de donde yo soy. Soy de Villa Juárez, Chihuahua, Chihuahua.
¿Qué es las afueras de la ciudad?
Uh-huh. Es como aquí, Los Ángeles, Pacoima, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Así se divide. Mero centro, para ir al mero centro era 15, 10 minutos en el camión.
Entonces tu infancia transcurrió así como me la describes, pero yeah. ¿Tú la recuerdas con limitaciones?
Sí, bastante.
¿Pero con tristeza o con felicidad?
No, con felicidad. Éramos felices. Éramos bien felices. Porque, pues teníamos más que nada el amor de mi mamá y aparte el amor de mi papá por cartas. Que nos decía que nos quería y quería estar con nosotros, pero pues no se podía, ¿verdad? Y todos fuimos bien unidos, mis hermanos, hasta la fecha. Fuimos bien unidos con mi mamá, mi hermano trabajaba también. Trabajaban ahí en un rancho cerquitas ordeñando vacas. Ya le daban la leche, ya mi mamá vendía leche. Y así ellos trabajaban repartiendo pan.
Como un gran equipo. Todos sumando poco a poco a la casa.
Y ya mi hermana la mayor se casó bien chica, como a los 14. Mamá sufrió bien mucho, pero cuando regresó, regresó bien fuerte a trabajar y apoyar mucho a mi mamá.
¿Tu hermana?
Mi hermana la mayor.
¿Y cómo fue que llegaste a Estados Unidos?
Yo sufrí mucha violencia doméstica de casada.
¿Te casaste con un hombre violento?
Ya. Entonces,
¿te casaste chica?
No, a los 18 años.
Bueno, soy chica. No es unos 14 como tu hermana, pero
bueno, a los 18
años. 18 años.
Me casé. Bien.
¿Y te casaste bien? Uh-huh. ¿Te enamoraste?
Sí.
¿Tuviste cuántos hijos?
Dos.
Dos
niños.
Y este hombre resultó ser un hombre violento.
Violento.
¿Por el alcohol?
Por alcohol. Y mi mamá me decía, pues hija, te casaste, a lo mejor va a cambiar, a lo mejor va a cambiar. Y bueno, esperando a que cambiara.
No cambió.
No cambió. Todos pido ayuda como un amigo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué es? No, sepárate, este y el otro. Pues nomás te dicen sepárate, pero no te dan el apoyo, ¿no? Sola decido cuando veo la situación que no quiero eso para mis hijos. No lo quiero que sigan viendo eso mis hijos. Estaban chiquitos, tenían como unos 10 y 8 años.
Pero ya se daban cuenta de que algo pasaba.
Sí. Entonces me armó de valor y digo, no quiero eso para mis hijos. Nos vamos, me fui a buscar una abogada que de esos que te ayudan gratuitamente. Lo busqué, me ayudaron y me separó.
Todo esto en Chihuahua.
En Chihuahua.
¿Y qué pasó?
Me voy de mi casa, rento un... Porque ya estaba trabajando yo. Porque ya tenía yo pensado lo que tenía que hacer.
¿Haciendo qué? ¿Qué trabajabas?
En fábrica.
¿En una fábrica?
Uh-huh. En Motorola, entonces en eso era una compañía americana allá. Y allí es donde trabajo. Allí es donde me ayudan a solicitar la visa. Y trabajo allá, sigo trabajando hasta que me sigue molestando este muchacho, me sigue molestando. Y digo, ¿qué hago? Y me dice mi hermana, pues vete con mi hermano allá unas vacaciones. Estaba aquí mi hermano, el menor que yo. Le digo, pues sí, sería bueno, pero mis hijos no me ayudó a solicitar su pasaporte ni nada, que porque pensaba que se los iba a robar. Digo, bueno, entonces me voy por una semana o dos semanas que me dan permiso en el trabajo. Ya me vine y regreso y era lo mismo, ¿no? Seguía hostigándome y todo. Hasta que decido, digo, ¿sabes qué? Yo mejor me voy de aquí. Le hablo con mi mamá y todo y dice, yo te apoyo. Déjame los niños, te haces cargo de tus hijos. Sigues adelante y es como llego aquí.
¿Sin tus hijos?
Sin mis hijos, porque nunca me dio permiso de sacarles una visa.
¿En algún momento sentiste que tu vida corría peligro?
Sí, con él sí. Porque donde quiera me andaba hostigando, me agredía, ¿sí?
Viniste a California, uh-huh. ¿Hace cuántos años?
Llegué en el 2001.
Entonces tienes, digamos, acá 17 años.
Uh-huh.
¿Y dónde encontraste un empleo? ¿A qué te dedicaste?
Te digo, llegué con mi hermano aquí, que también fue bien duro. porque mi hermano en eso estaba planeando irse a México. Él sí está arreglado aquí. Estaba por ir a visitar a su esposa y se me hace bien difícil porque digo, ¿qué voy a hacer sola? Ah, no, dice, tú sale a buscar trabajo. Y ya en eso él me sacaba en las tardes, vamos a pedir trabajo, pide lo que sea. Yo decía, ¿cómo que lo que sea? Dice, bueno, dime qué sabes hacer. Le digo, pues sé hacer de todo, sé hacer en la cocina, muchas cosas. Le digo, no, pues tú pide trabajo. Y para mí fue muy difícil cuando me decían, ¿sabes tortear? Yo me quedaba así como, ¿qué es tortear? Digo, yo sé que como es para hacer tortillas. Digo, no sé hacer tortillas. Digo, sé hacer tortillas de harina, porque mi mamá sí nos crió.
Bueno, en Chihuahua es eso lo que se come.
Digo, pero deliciosas de maíz, además. Sí, yo pensé que era así. Y ya, no hay trabajo. Llego a un restaurante aquí cerquitas, El Costeño. Y me dicen, ¿sabes tortear? Le dije, sí sé. Dije, porque es una traca que me están poniendo.
Claro.
Quiero conocer
qué. Soy una experta.
Dije, quiero conocer qué es tortear. Sí conocía cómo hacer las tortillas y todo, que mi mamá nos hacía. Entonces ya cuando veo que dice, oh, es así, amasa la masa y hace la... Oh, no, sí sé, le digo. Sí,
claro
sé.
Claro que sé.
Digo, ¿por qué era tan tonta? ¿Por qué no aceptaba que sí podía hacer tortillas?
Y entraste a trabajar ahí primero.
Entré ahí. Muy bueno. Ahí fue mi bendición. Me recibió muy bien la señora, el patrón. Me pagaba muy bien. Y ahí fue donde empecé a mandarle a mis hijos, a mi mamá, a mis hijos, dije, mamá. Era mi meta, que ellos no faltaran, no carecieran de algo. Aunque no carecían, porque su papá trabajaba muy bien. Y su papá me ayudaba con ellos. Fue muy buen papá.
El problema era contigo.
Exacto, como pareja.
Buen papá, pésima pareja.
De eso no tengo que quejarme de él. Fue muy buen papá. Nunca me los golpeó, nunca nada.
¿Y tus hijos están allá?
Siguen allá.
Y ¿los ahorita ves a veces?
Nunca los he visto. Los veo en cámara.
¿No ya los has vuelto a ver?
No, yo fui como 6 veces, 7 veces a verlos. Tengo poquito de que... Como en el 2011, del 2011 para acá, no los veo.
En 17 años has visto a tus hijos 6 veces. ¿Acá tuviste otros hijos?
No. No fue mi...
¿Qué
pienso?
¿Qué es para una madre que trabaja como tú, que se esfuerza como tú, que huyó de lo que huiste, el ver a sus hijos tan poco a lo largo de los años? Me imagino que debe ser difícil, aunque también al mismo tiempo te sientes orgullosa de que los has apoyado.
Para mí ha sido bien difícil. Muy difícil. Pero siento que no puedo volver. Estoy aún así de joven, no pienso que sea lo correcto. Peor menos de grandes. ¿Sí? Por eso es que tengo este miedo a volver y volver a encontrarme a esa persona. ¿Sí?
Lo que evita que vuelvas es, a pesar de que fue un buen padre, sigues teniéndole miedo a este hombre.
Sí, la verdad sí. Y lo digo, no quiero como, si me va a decir algo me va a agredir y mis hijos ya están grandes, ¿sí?
Va a pasar alguna tragedia.
Exacto, eso es lo que no quiero con mis hijos. Eso es a lo que me ha detenido, ¿sí? Mis hijos están... Y es profesional, mis dos hijos, es un ingeniero, el otro está ahorita estudiando prepa, trabaja en construcción.
¿No tienes nietos todavía?
Ya me hizo abuela el chico, el de 28 años, el otro tiene 32, entonces...
¿Te gustaría que vinieran a visitarte con tu nieto?
Sí. Mira, yo no sé qué es el miedo de ellos, de que intenté muchas veces animarlos. Les mandé muchas veces para que arreglaran su visa. Dije, yo por que vengan de mojado no los quiero, que vengan por el desierto. No quiero que vayan a pasar algo cuando yo los pueda ayudar. Digo, vamos a hacer las cosas bien. Les mandé para que arreglaran. No quieren. Dice, estamos bien acá, mamá. Te queremos ver y todo. Dice, pero... nada, dice, allá con los gringos no nos vamos. Estamos bien acá.
¿Estos años tuyos acá han sido años felices?
Sí, porque me sentí libre. me sentí que yo libertad. ¿Sí me entiendes?
No tienes a alguien que esté, nunca has, digamos, volteado así. No tienes que voltear así, preocuparte que hay esta persona.
No te entendí la pregunta.
Es que pensé en inglés, como dicen, en inglés dicen look over your shoulder. Es decir, no tienes la preocupación de que haya una persona que quiera agredirte. ¿Te sientes libre por eso?
No, me siento libre. Siento que aquí no pasa peligro.
A pesar de gente que pasa así.
No, sí hay peligro y todo aquí, sí. Pero no me siento con peligro que me va a agredir a alguien.
Tu mamá murió hace 3 años.
Uh-huh. Y pierdo a mi papá también. Pierdo a los dos. Mi papá tiene 4 y mamá tiene 3.
¿Qué te hizo el no haber estado allá cuando tu madre fallece?
Fíjate,
¿qué le hizo a tu corazón?
Me sentía triste cuando estábamos pasando el proceso de lo de ella, pero a la vez me sentía fuerte porque era la única que me hacía cargo de sus cosas que estaban pidiendo en el hospital. Sí. Por eso mi mamá estuvo aquí hace un año antes de que ella falleciera. Ella estuvo conmigo. Ella venía, le arreglamos su visa, vino. Entonces yo me sentía feliz.
¿Estaba orgullosa de ti, de que hayas tomado la decisión de liberarte?
Sí, 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 me dijo. Mi hija, qué bueno que te liberaste de este hombre, dice, qué bueno. Dice, y yo tan tonta que no te apoyaba, hija. Digo, no te apures, ¿no? Pasó y pasó, le digo. Te ves muy bien, hija. Sí, estoy bien, mamá.
¿Sí? ¿Te despediste de ella?
Sí. Sí.
¿Y tu alma quedó en paz con esa despedida?
Sí. Muy a gusto estoy con mi mamá. Pero siento su ausencia. Sí. A pesar de que no siento, ¿cómo te quiero decir? Que me sienta mal porque no estoy con ella. Yo le decía a mi hermana, ok, hermana, me voy a ir. Le digo, ¿y cómo vamos a solventar lo de mi mamá? Dime, ¿cómo vamos a estar comprándole cama, oxígeno, todo lo que ella está necesitando? Dije, pues sí, hermana, es bien difícil decidirlo. Y le decía, ¿quieres que venga Carmen? No, hija.
¿Quién es Carmen?
Yo.
Ah.
Le decía a mi hermana, le preguntaba a mi mamá, ¿quieres que venga Carmen?
Ay, pensé que te decían a ti.
No, y decía a mi mamá, no, hija. Y me echaba la bendición. Sí, porque me la ponían por cámara. Porque ya sus últimos días la pasó en 15 días estuvo en la casa.
¿Sientes que te acompaña?
Pues sí, porque yo la siento todavía. Nos acordamos de ella, de sus cosas. Como era chispas, a veces. Era bien ocurrente. Me acuerdo cuando se me perdió aquí por la McLean. Siempre me traía algo de desayunar. Y venía por Champurrado. Le digo, nomás se va a grabar las calles por donde se va. Y le enseñé por una sola calle. Mira, por aquí te vas, ¿sí? Pues yo creo que se norteó, no sé, que fue a llegar hasta la Furgi. Entonces ella misma, ella perdió su oído, ¿verdad? No oía, porque tuvo cáncer, fue también sobreviviente de cáncer mi mamá. Pierde el oído, no oía. Y pues siempre le teníamos que escribir todo lo que le decíamos. Y así le enseñamos a poder sobrevivir. Y ya le dijo a un señor, dice, ando buscando a mi hija y trabaja en una tienda que venden tamales. Oh, señora, devuélvase. Y ya se volvió, al devolverse, pues ya vio la esquina y dice, oh, por aquí me voy a ir. Y estaba bien, bien triste ahí en la casa. Mi hija dice, no me vayas a regañar. Le digo, ¿qué hizo? Dice, me perdí. ¿Cómo que te perdiste? Dice, sí. Dice, me fui hasta no sé dónde. Ya me dijo a la calle. ¿Y luego cómo lo hiciste? Dice, pues me regresé y ya vi el taller y ya supe que era. Digo, no te me andes saliendo así, mamá. Le digo, no quiero. ¿Sabe qué? Le hice un colgadero aquí con teléfono y todo. Dije, por si te, no te vuelvas a, no te me vuelvas a salir. No quiero que te vaya a pasar algo, ¿sí? Y siempre en las mañanas me venía y ya le hablaba. Y no me oía. Yo quería saber si en verdad no oía o no. Le digo, ¿te voy a dejar un teléfono aquí? No, pues nunca. Y ya le hablaba a mi vecina. Le digo, ¿está mi mamá ahí en la casa? Y dice, sí, aquí anda su mamá. No, es que no, no oye el teléfono. Sí, entonces sí, no oye. Le queríamos hacer muchas pruebas. La llevé aquí a que le pusieran unos aparatos. No le sirvieron. Entonces, no quedó por ayuda. Simplemente, sí nos dijo el doctor que por la quimio o algún medicamento que le dieron iba a perder algo, algún sentido de su, perdió el oído, pero no fue impedimento.
Una mujer feliz, de, con
sí,
energía.
Sí, fuerte, bien fuerte mi madre.
Así fuerte. Son las mujeres de Chihuahua.
Y así nos enseñó a nosotros. A veces le digo, ay mamá, le digo, sacamos todo lo de usted, le digo. Y dice, pues ni modo, hija, ¿qué quieres que hagas? Bien fuerte mi mamá. Y eso fue el orgullo que nos quedó. De las tres mujeres, de todos, de... No, ustedes son como mi jefa, nos dicen nuestros hermanos, ¿verdad? Son como la jefa, dice, bien fuerte usted, no se raja. Pues así somos, ¿sí? Sacamos la casa de mi mamá.
Qué bonito. Carmen, qué preciosa historia. Gracias por la confianza.
Gracias.
A ver, venga pues.
Ahí está la vida de Carmen, esta mujer que, insisto, en ningún momento durante la entrevista perdió la sonrisa. Al recordar a su madre, al contarme también la angustia que de pronto provoca la distancia, en ningún momento sentí que perdiera la alegría de vivir. Y esa es una virtud que he visto repetirse una y otra vez en la voz, en los ojos, en las historias de la gente que se ha sentado a la mesa a compartirme sus vidas. Es una de las grandes lecciones, una que espero también ustedes puedan valorar. Gracias por escuchar La Mesa. Soy Leo Krause. La próxima semana, una nueva historia en La Mesa.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.